Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Espero se encuentren bien hoy, viernes 21 de enero del año 2022. Qué bueno que llegó el viernes. Y rapidito, antes de comenzar con mi primer invitado, suspenden la vista contra Raúl Maldonado, quien fuera secretario de Hacienda en su momento y secretario de la Gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló. Hoy se supone que se llevará a cabo una vista que se le iban a estar sometiendo unos cargos por parte del FEI. Así que la oficina precisamente del panel sobre el fiscal especial independiente informó que esta vista de regla 6 se llevaría a cabo esta mañana. En este caso fue suspendida, según el comunicado, es por motivos de salud de ambos fiscales. Así que vamos a ver cuándo se pauta esta vista. Y esta es la información que provee el propio FEI. Así que estaremos pendientes a este caso y finalmente cuándo se pauta una nueva pista. Bueno, una situación que hemos dialogado hace mucho tiempo y por semanas, incluso desde que arrancó la pandemia, es la situación laboral que están viviendo los empleados en muchos hospitales, enfermeros, enfermeras, de todo un poco. Yo diría todos los profesionales de la salud dentro de los hospitales se han estado expresando sobre las condiciones de trabajo, que están agotados, cansados. Han sido 2 años intensos. Hay una escasez de personal, esa es la realidad. Hay quienes dicen que los hospitales no están intentando realmente contratar personal. Hay otros que dicen que es que simplemente no los encuentran. Y ayer un grupo de empleados de ASEM rompió el silencio y salió a hablar y a expresar a los medios la situación que están viviendo. Tengo a José Rodríguez, él es enfermero en el área de trauma de ASEM, en línea telefónica. Buenos días, José, ¿cómo te encuentras?
Buen día, bien, gracias a Dios.
José, ¿cuál es el escenario que ustedes están viviendo? Eres enfermero del área de trauma, así que es un área que debe ser bastante movidita, como decimos por acá, que tiene mucho trabajo ante los casos que siempre llegan a centro médico. ¿Cuál es el escenario que ustedes están viviendo?
Bueno, el como bien dice, el enfermero de trauma, también veo en la Unión General de Trabajadores como secretario de Estado de Seguridad, y realmente pues veo un poquito más allá. Mira, la situación que nosotros tenemos ahora mismo, que prácticamente, como bien mencionaste al comenzar el programa, es la escasez de personal, y se habla de enfermería, pero como bien dices también, nosotros somos un equipo multidisciplinario, estamos hablando de terapistas, enfermeros, terapeuta respiratorio, enfermero, asistente de servicio al paciente, técnico clínico. Es una gama de falta de personal que bien sí se ha agudizado, como bien también mencionaste, con lo del COVID, pero realmente esta escasez de personal, prácticamente así como sucedió con el huracán María, que destapó mucha pobreza aquí en Puerto Rico, la pandemia destapó realmente la escasez de personal que hay en Puerto Rico. ¿Y qué pasa ahora con este repunte que hubo ahora en diciembre? Muchos compañeros en diferentes hospitales, especialmente dentro del área de ASEN y otras áreas de centro médico, y como bien mencionas también, dentro de Puerto Rico, pues han estado ausentes, pues, y nosotros que somos los que brindamos cuidado, pues también nos enfermamos, y ahí es que viene entonces la situación de que más se agudiza la falta de personal, a la vez que esto trae cambios de turno drásticos de 8 horas a 12 horas. En un momento, turnos compañeros en otras áreas turnos de 10 horas con una sobrecarga de pacientes, que estamos hablando que áreas en donde diferentes áreas que hay compañeros que, por ejemplo, en los intensivos con 3 pacientes, en la sala de emergencia, por ejemplo, un enfermero con 25 pacientes, y aquí lo más que se afecta dentro del cansancio y el agotamiento que tenemos nosotros como profesionales de la salud es que el cuidado que se da al paciente se retrasa porque no se le da al tiempo debido, y eso pues agudiza. Y bueno, la cosa más crítica de lo que está sucediendo y realmente pues ha sido algo que es bien agotador, y realmente pues qué pasa, que sigue la cosa agudizándose, que a pesar de que pues ha bajado ahora mismo los casos, que en un momento tuvimos en hacer 300 compañeros positivos, están menos 50, pero está el cansancio acumulado, que eso es lo más que está crítico, y dentro de este cansancio acumulado que estamos viendo, apenas 15 días de vacaciones en el año, pero tienes que dar 5 acumulados, o sea, realmente tiene 10.
Y realmente 10,
un
exacto.
Cansancio acumulado. ¿Cómo? ¿Perdón?
No, no, eso mismo, que de 15 días, y si tienes que dejar 5 acumulados, ahí se va. O sea, son 10 días de vacaciones, eso a veces no da para nada, pero
exactamente.
Bueno.
Exactamente, y o sea, es bien crítica la situación, y nosotros, ¿verdad?, lo que dentro de las situaciones, que fue lo que mencionaste que ayer nosotros denunciamos, es que es importante, ¿verdad?, en este país entendemos que lo que es la salud y la seguridad son esenciales, pero la esencia de un ser humano es la salud, y eso tienen que ver a todo lo que es las profesionales de la salud, los profesionales de la salud tienen que bregar para que también sea algo esencial, porque realmente si no tenemos salud no podemos nosotros mismos brindarle salud al pueblo de Puerto Rico, y ya estamos viendo lo crítico que ha estado esta situación, ¿sabes? Es demasiado de crítica.
En el caso, ¿has perdido algún compañero en medio de esta pandemia, José?
¿Perdón?
¿Has perdido algún compañero en medio de esta pandemia?
Sí, nosotros en Asen perdimos un compañero del área de la sala de emergencia, y del campo de la salud en general, sí, te conozco unos cuantos, hemos perdido unos cuantos, que ha sido bastante duro, porque realmente eso comprueba que nosotros no estamos exentos, y aún tomando las medidas de equipo de protección personal de vida, pues no, o sea, no eso no nos exime de que estemos en contagio nosotros, con la preocupación de llevarlo a nuestros hogares, que eso es el día a día.
¿Qué le dice la administración en torno a este escenario? Porque, como tú dices, esto lleva mucho tiempo. Interesante lo que me explicas, que la pandemia destapó esta escasez de personal que existía y que sí se conocía, pero como que se agudiza en medio de esta pandemia.
Nosotros con la administración estamos en un constante diálogo y tenemos un diálogo abierto, pero que realmente, como bien mencionamos también, no entiendo, se habla de reclutamiento. En este último tiempo he visto una promoción que hace tiempo que no la veía, de muchas plazas, pero el detalle es que sí estábamos hablando de que se está reclutando gente, pero honestamente hay dos cosas bien importantes. Se estará haciendo un reclutamiento que no estamos viendo que llegue como quisiéramos que llegue, pero algo más importante, o sea, hay que motivar, hay que remunerar, hay que hacerlo más interesante para que no se siga emigrando gente de Puerto Rico fuera, porque lamentablemente, para que tengas una idea, lamentablemente aquí pues no se remunera a la gente como debe ser, que sabemos que hay una crisis económica, eso lo entendemos, pero hay que enamorar a todos esos jóvenes que están dentro de las universidades para que puedan venir a un área como es, por un ejemplo, Centro de Educación, que es el único hospital suprapensiero, que tiene el único hospital de trauma. Pero si no le das algo atractivo, pues lamentablemente no lo podemos retener, porque de lo que hacen es que pues vienen a coger la experiencia de 1 o 2 años, pero lo que pasa es que lamentablemente si no hay una remuneración económica, y sobre todo en todo lo económico, condiciones de trabajo que sean adecuadas, o sea, por lo menos en un hospital de trauma promedio, por ejemplo, en los Estados Unidos, o sea, mínimo se recomienda en salud ocupacional que esos compañeros tengan 2 periodos de, y en sala de emergencia, 2 periodos de vacaciones. ¿Por qué? Por lo estresante que es. Porque no es lo económico, es la situación de la gama de trabajo que se hace, y si no los enamoramos, como yo digo, en el sentido de que unas buenas condiciones de trabajo, porque la paga sí es interesante, pero antes que todo, condiciones de trabajo, unos programas que sean mucho más cómodos, en el sentido de que la persona pueda trabajar, por lo menos, no hablando de comodidad, sino que lo pueda aceptar y que sea un trabajo que pueda subir mejor. No podemos hacerlo toda la carrera en un periodo de 8 horas, querer hacer 10 horas cuando prácticamente la salud son 24 horas y hay diferentes turnos. Hay que regenerar más bien el enfoque hacia el trabajo, y sobre todo condiciones de trabajo, como yo digo, sí, lo económico es importante, pero condiciones de trabajo para que la gente lo vea atractivo y que se valore ese profesional, ese empleado que está trabajando en el área de la salud, porque no es fácil, ¿verdad?, como se está trabajando hoy día.
Sí, y todo esto, como decías ahorita, se afecta el paciente. Imagínate, un enfermero que tenga 25 pacientes en su turno y ponle que doble el turno, eso está muy fuerte porque cada paciente tiene una situación particular y esto incluso retrasa el proceso de recuperación de un paciente.
Lamentablemente hay algo importante, nuestra escala de emergencia es la única escala supraterciaria de Puerto Rico y hace una semana cuando tuvimos comienzos de año que estuvimos trabajando bastante ajorado en turnos de 12 horas, yo estuve haciendo cuando salía de turno, yo siempre me daba una ronda por la escala de emergencia, variando con lo de la parte ocupacional y veía compañeros trabajando y qué pasa, seguían llegando porque es el detalle que el centro médico no puede decirle a los hospitales de la periferia, no envíes pacientes para acá porque somos el único hospital supraterciario, la única sala supraterciaria. ¿Y qué pasaba? Seguían admitiendo pacientes, pero lamentablemente ya los compañeros estaban agotados porque estamos hablando que aquí están agotados todo el mundo, desde el guardia de seguridad que está en la puerta hasta el que limpia el enfermero y el médico, todo el mundo. ¿Y qué pasa? Llegan esos pacientes y seguían... Bueno, los pasillos de la sala de emergencia estaban como yo nunca lo había visto en los 29 años que llevo trabajando en sala de emergencia, porque ni cuando me iba en otras emergencias grandes se estaba abarrotado con esto del repunte. Y lamentablemente hay que bregarlo, ¿verdad? Hay que trabajarlo, pero no se podía detener eso. Pero con la escasez de personas, y esto personalmente yo en varias ocasiones lo tuve, ¿verdad? Ayudando a los compañeros y señalando la situación con varias cosas que sucedían, de que llegaba un paciente y yo escuché a una señora que había llegado a las 10 de la mañana. Y el mismo médico le dijo, mira, hay que esperar porque estamos atrasados. Y esto es de lo más que se agudizan, especialmente para que tengas idea, en un área como la sala de emergencia, se tarda mucho el tratamiento, se retrasa, porque esto no se puede detener el flujo de pacientes, pero si no hay personal, va a ser peor la situación, que eso es lo que el pueblo de la que comprenda qué es lo que está pasando dentro de las situaciones. Pero es importante que necesitamos personal con carácter de urgencia, y que las condiciones puedan mejorar, especialmente que sean un poquito atractivas para atraer más gente hacia las facilidades del centro médico, especialmente a CEN.
Sí, que no es suficiente con convocar las plazas. Ya ACEN mandó un comunicado de prensa diciendo que hay unas 137 plazas disponibles, aunque yo vi una convocatoria de menos plazas, pero se pueden convocar, pero si no son atractivos, como tú acabas de explicar, pues la gente no se va a animar o va a decidir irse a Estados Unidos, donde hay mejores condiciones económicas y tal vez laborales.
Pues eso es así. Una es la emigración hacia Estados Unidos, y un ejemplo que es duro decirlo, pero y dicho por una misma compañera hace unos días que me estaba diciendo de la situación de ella. O sea, un terapista respiratorio promedio está ganando $10, me dice. Y en un fast food estoy a 8.50 o a $9. O sea, por $1 me estoy arriesgando mi vida. O sea, un terapista respiratorio que cuando viene un paciente, sea el que sea, pero especialmente con estas situaciones del COVID, que brega con la vía respiratoria del paciente, que le tiene que dar tratamiento, brega todo eso. Entonces, me decía la compañera, por $1 me estoy arriesgando, mientras que me voy a cualquier fast food, estoy entre 8.50 y $9. ¿Cómo tú lo ves? Me decía. Y es duro porque, ¿sabes? Por eso es una de las cosas que ahora mismo se está haciendo bien difícil el reclutamiento, porque si no tenemos unas buenas condiciones de trabajo, y adicional a eso, no hay condiciones de trabajo, no hay una buena paga, pues mira, no vamos a motivar a que venga nadie. Y pues van a emigrar porque fue afuera en Estados Unidos, lamentablemente, comenzando con que muchas instituciones hospitalarias, el personal se sienta en una computadora y hace su programa de trabajo, para que tengan una idea, sin hablar de en cuanto a la paga. Esas son de las cosas que ya nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos hacer para poder reclutar. Y eso es lo que yo le digo encarecidamente, y fuera de esto, para que tengas una idea, las instituciones, especialmente del gobierno ahora mismo, un ejemplo, el hospital universitario, ¿verdad? Que sabemos que el licenciado Mata va a hablar lo que es el hospital universitario, y trauma, especialmente el área de ACEN, no tan solo brega con staffing, con staff permanente, sino con muchas personas que están de contrato, y son personas que no tienen plan médico, son personas que, adicional a no tener plan médico, cuando se enferman, lamentablemente, pues, muchos no tienen la reforma y no tienen algo seguro. ¿Qué pasa? Se enferman, son días que no trabajan, todas estas remuneraciones que ha dado el gobierno a muchos de ellos, al sueldo de hoy, entre los $2,000 y otras cosas, no se lo han dado. Y lo menciono porque a la hora de trabajar dentro de un hospital, está bien, somos unionados, somos gerenciales, pero a la hora de trabajar en un hospital, todos somos profesionales de la salud, todos somos empleados y los necesitamos a todos. Y yo creo que hay que buscar la manera de ese que esté de contrato, enamorarlo y traerlo. permanente y seguir reclutando, pero recalco, si no hay unas buenas condiciones de trabajo, lamentablemente, no, y que remuneren a los compañeros, nadie va a venir a trabajar, y esa es la escasez que tenemos, porque no lo hay, o sea, no lo hay en las instituciones.
José, se está vislumbrando para el 1 de julio que entre en vigor para los enfermeros y enfermeras del gobierno un aumento. ¿Ese aumento es algo que ustedes ven con buenos ojos o se queda corto?
Mira, algo muy importante con esa serie de aumentos que se habla aquí en Puerto Rico, lamentablemente cuando hablan de estos aumentos y van a las escalas salariales, y te lo digo por experiencia propia, yo llevo 29 años en el sistema de ASEN, en el hospital de trauma específicamente, cuando muchas veces dan estos aumentos, pues porque es que el gobierno los quiere dar, lo primero que miran son las tablas, bueno, esta persona tiene X años, está sobre tanto de aumento, está a un rey de 20, 22 dólares a la hora, no la aplica, ¿sabes? Y algo bien importante aquí, Mili, es que lo primero que tiene que hacer el gobierno para el área de enfermería es, número uno, buscar que le paguen por especialidad y buscar que le paguen también por su preparación. Yo participé hace como 5 o 10 años en Estados Unidos en diferentes talleres y comités, que lo que se hablaba era de enfermería 2020, que pensábamos que no iba a llegar nunca y llegó. ¿Y qué pasa? Era mover al enfermero de grado asociado a bachillerato. Y una de las cosas que se hablaba también es también de aquellos que tienen maestría y hasta los que tienen doctorado y de los que tienen diferentes especialidades, porque aquí se habla solamente dentro de enfermería, pues, de especialidades como medicina y cirugía, anestesia, y se le paga porque han hecho esas especialidades. Pero en Estados Unidos hay sobre más de 40 subespecialidades, y es una de las cosas que aquí en Puerto Rico tienen que ya buscar, porque para que tengamos idea, lo que un enfermero, por ejemplo, desde la emergencia del centro médico y de trauma, que esté debidamente preparado, que se prepare en la misma institución. Uh-huh. Estamos hablando que tenga experiencia y que adquiera esa experiencia para, como nosotros decimos, para que pueda correr la sala de emergencia de trauma como adecuadamente, tarda algunos 3 a 5 años. ¿Y qué pasa? Cuando ya esa persona está más o menos en esa área, es que dice, tengo experiencia, me voy, porque en Estados Unidos me pagan 30 o 50 dólares a la hora, cuando aquí todavía estamos entre los 15, los 20, y esas son de las cosas que ese aumento que se vislumbra para julio, yo diría que busquen a cada una de las instituciones que tienen especialidades o gente como el mismo sindicato, o sea, que se hagan comités de gente que saben del tema y que puedan arrojarle luego al gobierno, porque muchas veces estos comités los compran gente que lamentablemente muchas veces desconocen del tema, y son de las cosas que, si viene ese aumento, yo creo que debe ser justo para todos, pero como debe ser con una debida orientación.
José, te quiero dar la gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, y vamos entonces a darle seguimiento a este tema. Cuídate mucho.
Gracias.
Buen turno.
Cuídate. Bien.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a José Rodríguez, él es enfermero del área de trauma en ASEM. Precisamente para continuar con este tema y escuchar lo que tiene que decir el director de ASEM, le doy los buenos días, licenciado Jorge Mata. Buenos días.
Saludos, buenos días, y buenos días a todos los radioescuchas.
Espero se encuentre bien. Bueno, no sé si pude escuchar por lo menos un poquito, pero estoy segura que pudo ver la conferencia de prensa y ver los medios de comunicación para escuchar la situación ya. Todos los empleados en el área de salud, ¿verdad? Porque no lo quiero solamente limitar a enfermeros y enfermeras, son muchos, como me decía José, terapistas, y hay una gama de empleados que están ya agotados, y me decía que no es solamente, ¿verdad?, tener la convocatoria, hay que ver cómo se puede remunerar a estos empleados para que se les haga atractivo ingresar y solicitar estas plazas. Usted mandó un comunicado de prensa diciendo que habían unas 130 y pico plazas disponibles. Elabora un poquito, ¿verdad?, sobre este escenario.
Sí, básicamente esto que vimos en el día de ayer, pues es algo que estamos viendo no tan solo en el centro médico, sino posiblemente en todos los hospitales del mundo. Tenemos un hospital, un personal que está cansado, que lleva luchando con esta pandemia alrededor de 2 años ya, y pues básicamente este es el efecto de ello. Y es algo que se lleva diciendo ya hace algún tiempo. Se mencionó ayer que habían alrededor de 500 plazas disponibles, pues la realidad, en caso que no son tantos 500, a lo mejor hace pues unos cuantos años atrás las había, pero hemos ido reclutando en los últimos años, pero sí bien es cierto que todavía nos quedan 137 plazas disponibles, las cuales hemos ido trabajando en los últimos meses. Esto no es algo que surgió de ayer, esto lleva ya más de un año trabajándose, pero otra situación que sabemos que es cierta y que muy bien se reseñó ayer, es que tenemos que hacer que nuestras plazas sean atractivas para el personal. Muchas de estas de estas plazas y muchos de estos grupos están regulados por ley, o sea que los salarios básicamente son similares con nosotros versus en otros hospitales, pero a lo mejor los hospitales privados pues le pueden dar algunos beneficios que nosotros no les podemos dar, algunos bonos de firma o algunas cosas, por lo que nos hace a lo mejor un poco menos atractivo. Pero es algo que sí que llevamos trabajando alrededor ya de un año, tanto con Fortaleza.
Cuando usted me dice que llevan trabajando eso alrededor de un año, ¿qué gestores se han hecho para que estos puestos sean, verdad, más atractivos para las personas que vayan a solicitar?
Pues hemos hecho un sinnúmero de cosas. Número uno, lo primero que hicimos fue un estudio de nosotros. Obviamente, recuerden que estos son diferentes posiciones de diferentes profesionales de la salud. Hay algunos que están un poco mejor que otros. Hemos hecho un estudio de nuestros salarios versus el mercado, versus como también hay en otros lugares en los Estados Unidos, porque de nuevo, como le mencioné, esto no necesariamente sea de Centro Médico nada más. Yo tuve precisamente una reunión ayer con varios directores ejecutivos de diferentes hospitales, de la Asociación de Hospitales, donde todos están básicamente mencionando lo mismo, que hay que buscar la manera de reclutar personal adicional, porque hay plazas disponibles en todos los hospitales de Puerto Rico. O sea que nosotros lo primero que hicimos fue pues hacer un estudio de cómo estábamos nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros salud, versus hospitales privados, versus hospitales en los Estados Unidos, porque sí es cierto que estamos viendo, y ya es algo que se ve hace muchos años, pero en los últimos años se ha incrementado un poco de mucho personal, no tan solo médico, sino también de otros profesionales de la salud, pues que han emigrado a los estados buscando mejores salarios. Y esto pues se ha hablado tan reciente como hace un mes y medio atrás, estuvimos discutiéndolo con el gobernador y quedamos en buscar diferentes alternativas con la oficina de la Secretaría de la Gobernación. Se ha hablado también con la Junta de Control Fiscal. Llevamos años tratando de descongelar puestos. Ayer se mencionó que había unos puestos que cuando la persona se iba se descongelaban, y sí es cierto. Muchos de los puestos se descongelan, y nosotros hemos logrado en el transcurso de los años descongelar puestos que hacían más de 10 o 15 años estaban descongelados. Pero, de nuevo, son dos cosas que hay que trabajar diferentes, pero que hay que trabajar a la misma vez. Una cosa es la creación de puestos, que por lo menos eso ya vemos que están disponibles, y otra cosa es que los puestos que vamos a reclutar sean atractivos para que el personal venga, y otra cosa es que el personal que tenemos ya, que es el que lleva ya batallando esta pandemia alrededor de 2 años, que está cansado, todos estamos cansados, todos llevamos trabajando con esto incansablemente estos últimos 2 años, pero que esos salarios y esos beneficios sean más atractivos. Y yo entiendo que es algo que se tiene que se ha trabajado, pero tenemos que seguir dando la lucha para que eventualmente
claro, pues nos pero ¿qué le dice, por ejemplo, la Secretaría de la Gobernación? Porque me dice que se ha buscado opciones con la Secretaría de la Gobernación, con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué es lo que ellos señalan? ¿Qué es lo que se pudiese hacer? En este caso, más la Junta de Control Fiscal, que es la que decide qué es lo que se hace en este país.
Bueno, básicamente esta es una situación de dinero. O sea, ya ellos, y no puedo decir que no nos han atendido porque nos han atendido, y cada vez que nos comunicamos con ellos nos atienden. Inclusive el resultado es que nos han dado una inversión que posiblemente no se daba hacía 30 o 40 años, millonaria, para infraestructura. Pero pues tan importante es la infraestructura como tener el personal para poder correr esa infraestructura. Pues básicamente es una situación económica que en este momento está pues en identificar los fondos para poderle dar esos beneficios a esos empleados, o inclusive algunos empleados o algunos beneficios que anteriormente tenían y que se han ido perdiendo pues por el pasar el tiempo, por las diferentes leyes que se han implementado. O sea que sí estamos buscando alternativas. Conocemos muy bien de primera mano la situación y la compartimos. O sea, sabemos lo que está ocurriendo, y siempre hemos dicho que es una situación que tenemos que atender con premura. Y esto de ayer, pues definitivamente es una prueba más de que tenemos un personal que está dando la milla extra, pero de que está cansado. O sea, recuérdense que el Centro Médico ahora en esta época de Navidad, pues obviamente se nos hace, pues las cosas se complican un poco porque llegan mayor casos a los que llegan usualmente, no necesariamente.
Sí, lo que no recibe un hospital privado lo recibe el Centro Médico. O sea, se me acabó el tiempo, Mata, pero quiero preguntarle lo siguiente. Su comunicado de prensa dice que se están buscando puestos para 137 puestos, pero entonces tengo una convocatoria y me suma 96, que fue que OGP solamente le autorizó 96 puestos.
137 puestos es puesto general. Lo que debe tener de la convocatoria son enfermeras. Enfermeros son 96, pero ahí le incluimos de todo. 96 puestos son de enfermería, que están básicamente divididos entre banco de sangre, sala de operaciones, hospital de trauma, sala de emergencia y sala de operaciones. Pero en el resto de los puestos, que hay otros puestos de terapistas respiratorios, técnicos de sala, suministros estériles, pues esos son los que suman 137.
Ok. Licenciado, gracias. Cuídese mucho.
A la suerte de siempre. Un placer.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al director de ACEM, el licenciado Jorge Mata. Esto es lo que nosotros a veces nos referimos con los asuntos de la Junta de Control Fiscal. Se están buscando los fondos y al final del día es la Junta quien decide cómo se usan los chavos en este país, y estas son las consecuencias de no tener fondos accesibles. Estamos pagando, vamos a pagar un montón para la deuda, pero mucho de ese dinero pues se va para la deuda, y lamentablemente estas situaciones van a continuar. Se va a acabar la pandemia y esto va a continuar. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre el caño Martín Peña.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora sobre el caño Martín Peña. Hace mucho tiempo que se viene reclamando que hay que hacer un dragado y atender esta comunidad. Estos han sido unos esfuerzos de muchos, muchos años y de mucha energía. El gobierno de Joe Biden recientemente anuncia que se asignarán 163 millones para la restauración del caño Martín Peña. Vamos a hablar un poco sobre este tema y qué conlleva esta asignación y en qué se estarían utilizando. Precisamente el gobernador y la comisionada residente están haciendo un anuncio, una conferencia de prensa sobre estos fondos que se han asignado. Tengo en línea telefónica a la presidenta del G8, Lucy Cruz. Lucy, buen día, ¿cómo está? Felicidades en el nuevo año.
Gracias, igual para ustedes, y gracias por la invitación a esta entrevista, Mili.
Lucy, cuéntame, ¿qué incluye estos 173 millones? Estoy viendo aquí que en algunos lados dicen 163, en otros se pone una cifra más alta. ¿Cuánto finalmente se asignó?
Son 163 para el dragado del caño Martín Peña, y este dinero, es importante que sepa que va al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, es el que va a llevar a cabo el dragado. Pero previo al dragado del caño Martín Peña, que es la etapa, vamos a decir, casi final, ¿verdad?, de meter las dragas. Hay que dotar todavía a las comunidades de una infraestructura sanitaria, pluvial, potable y vial, antes de poder meter las dragas, como te mencioné, y es de alojo de muchas familias que todavía nos quedan a los márgenes del caño Martín Peña.
¿Y esa infraestructura no existe?
En algunas comunidades no existen, otras están a mitad, solamente tienen sanitaria y no tienen pluvial. Por eso es que cuando llueve nos inundamos, porque es que no tenemos tuberías que lleven las aguas a los lugares, a productos, a los lugares que tienen que ir.
Okay. ¿Cuántos años la comunidad lleva reclamando esto? Yo creo que ya yo perdí la cuenta.
Nosotros llevamos organizados más de 20 años. Pero ya estábamos listos ya para el 2018 para que el Cuerpo de Ingenieros aceptara nuestro proyecto.
¿2018 o 2008? Que no te escuché bien.
2018. Porque acuérdate, entonces, que nosotros comenzamos en el 2004, realmente se crea la corporación Proyecto Enlace con la ley del 2004 para trabajar con todo lo que tiene que ver con el dragado. Y obviamente en lo que se monta la corporación como tal, pues se toma un tiempo, además de todos los estudios necesarios para poder viabilizar el mismo.
Así que ya esto entonces finalmente va a poder ser una realidad con esta asignación de fondos. ¿Hay alguna preocupación que ustedes tengan?
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que se haga como a medida de un task force, que el gobierno lo asigne, ¿verdad? Ya que Pierluisi ha estado comprometido con nosotros desde que era comisionado, donde estén todas las agencias a la vez trabajando juntos, para evitar que hoy abran la carretera para poner el sanitario y la tapen, mañana la rompan otra vez para poner el pluvial, y así sucesivamente. Lo que estamos pidiendo es que todos nos sentemos en la mesa y negociar qué hace quién, qué parte le corresponde, cuándo interviene y cómo va a intervenir. De la mano del proyecto enlace del Caño Martín Peña, que es la agencia que tiene, ¿verdad?, el plan de desarrollo integral, y es el que lo tiene que, por ley, implementar.
Ok, o sea que primero la recomendación de ustedes es, vamos a crear un task force. ¿Eso ya se la ha propuesto ya al gobernador?
Sí. Sí, ya se le propuso a él, estamos esperando de un momento a otro que él pueda firmar alguna orden ejecutiva con relación a eso. Estamos esperanzados que sea hoy, pero ¿verdad? No sabemos. Y así comenzar ya de una vez todos los procesos, tener una reunión con el cuerpo de ingenieros, ¿verdad? Que ellos son los que nos van a decir dónde van a empezar y por dónde y qué nos falta. Ese tipo de información que no tenemos al momento.
Obviamente esto va a tomar tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana. Sí. ¿Le han podido decir a ustedes cuánto tardaría esto?
Ajá, estimamos que el dragado, todo este proceso se tarde hasta de 6, 7, 8 años. Completarlo todo.
Sí, se tardará. Es que estos proyectos son bastante complejos. Ahora estoy leyendo aquí que en efecto es para el dragado y la canalización del caño. Pero entonces, en total, el proyecto del dragado tiene un costo de 254 millones y se asignaron 163. Me preocupa lo siguiente. Dice aquí que el resto de los fondos deberán ser asignados por el gobierno de Puerto Rico y conseguidos por la corporación del proyecto enlace del Caño Martín Peña. Sí, ustedes la conocen, la situación del gobierno, y que tenemos una junta que prácticamente no nos dejan ni mover un pie.
Sí, pero ahí hay fondos que nos pueden ayudar, que son los fondos de FEMA que se habían solicitado. Estamos esperando, ¿verdad?, que lleguen. Están los fondos CDBG también que se solicitaron, que estamos esperando que lleguen, que esos son para las viviendas que se tienen que hacer para el realojo de las familias. Así que hay muchos potes por ahí corriendo, esperando que sean por fin asignados a este proyecto. Más el pareo de fondos que lo hace el gobierno de Puerto Rico.
Claro, pero ahí entonces con más razón me entra la preocupación por la situación fiscal que atraviesa el gobierno. Esto es una prioridad, yo estoy clara, pero que de momento no aparezcan los fondos y se quede todo ahí a mitad. Esperanzada que no, pero entonces sí es necesario un pareo de fondos del gobierno estatal.
Exacto, pero eso se maneja de distintas formas, ¿verdad? Como te dije, ya con tenemos los fondos ARPA, que ya el gobierno asignó 130 millones, que a eso tú se lo vas sumando, y tenemos lo de FEMA y CDBG, y ahí entendemos que podemos ya cuadrar.
Para estar clara, me acabas de decir que el gobierno ya asignó 130 millones de fondos ARPA.
De los fondos
130, ARPA. De los fondos ARPA, el gobierno le asignó al caño 130.
Ajá, y eso se los pasaron a acueductos y alcantarillados, porque ellos son los que tienen que trabajar con el potable y el sanitario. Estamos pidiendo que parte de ese dinero que va a sobrar se pase para el pluvial que necesitamos y el vial. Y ahí cubrimos las dos comunidades más afectadas, que es el área de Israel y Vitumul y Buenavista Santurce.
Ok. Así que de esos fondos ARPA que están en acueductos, sería para atender la situación del caño.
Exacto. Parte de esa situación que hay que corregir primero.
Sí, no, exacto. Hace mucho sentido. Pero entonces esos fondos CDBG que ya me dijiste que habían sido solicitados y los fondos de FEMA ya solicitados, ¿te han dicho más o menos una fecha cuando se pudiese aprobar esa solicitud?
Pues todavía no tenemos nada en concreto. Sabíamos que FEMA se supone que rindiera informes ahora en diciembre. Todavía no han contestado. Igual que CDBG, entendemos que en cualquier momento, porque todo eso se solicitó ya con el tiempo suficiente.
Sí,
me imagino que sea ahora que el que nos hayan otorgado este dinero para el dragado, pues entiendo que ellos ven la necesidad de que aceleren la entrega de ese dinero para la construcción de nueva vivienda y otras mejoras que hay que hacer.
Sí, dentro de la comunidad, pero esto es un proyecto que se ha tardado mucho para conseguir estos fondos y sí. Se va a tardar en lo que entonces se puede materializar toda, todo este escenario.
Pero lo vemos de un lado positivo. Antes no teníamos mucha esperanza de que el cuerpo de ingeniero tuviera el dinero, ya lo tiene. Así que ahora todo nos resta fiscalizar que ese dinero llegue, que se trabaje en conjunto con todas las agencias pertinentes de la mano del proyecto enlace del Caño Martín Peña, y nosotros vamos a estar ahí los líderes fiscalizando que eso sea así.
Y lo bueno yo creo que aquí ustedes demuestran la importancia de que las comunidades se unan, estén organizadas. Uh-huh. Ha sido una lucha larga, de muchos años, uh-huh. pero esta organización comunitaria tiene sus frutos. Así sí. que, y es una historia de éxito. Como tú dices, hay que fiscalizar y ver que esos fondos lleguen, que no se nos queden las cosas, como decimos por ahí, a mitad. Que se pueda resolver y por fin se pueda atender esta situación.
Así es.
Lucy, gracias por haber estado aquí, Lili. Dígame la verdad.
Gracias, cómo no, y que tengan abrazo. Lindo día a todos ustedes.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a Lucy Cruz, ella es presidenta del G8, hablando un poco sobre esta asignación de fondos federales para atender el dragado del Caño Martín Peña, un asunto que se viene luchando hace mucho, mucho tiempo. 163 millones para el dragado, pero entonces va a hacer falta más dinero y yo espero que el gobierno, si se va a hacer esta inversión, todo este esfuerzo, todo este trabajo, primero esto va a estar a cargo del Cuerpo de Ingenieros, esto va a costar en su totalidad 254 millones, así que van a hacer falta unos fondos. Ya ella nos ha explicado que tanto se hicieron unas solicitudes a FEMA, CDBG y hay fondos ARPA, pero los tiene Acueducto, y de lo que sobre, pues que pueda ir al Caño Martín Peña. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar hablando con uno de los alcaldes que está por Washington, D.C., pero ¿qué está haciendo por allá? Ya mismito nos explica aquí en Dígame la Verdad qué gestiones se están haciendo allá en Washington. Y más adelante vamos a hablar sobre un llamado que se está haciendo para buscar donantes de células madre sanguínea. Esto ayuda a los pacientes de cáncer en la sangre, y más adelante mi panel de periodistas. Así que hacemos una pausa y regresamos.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mil Méndez, y ahora vamos a hablar con un alcalde que está por allá por Washington, D.C., que hace por la capital federal. Pues le doy los buenos días a Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, saludos Mili, gusto escucharte.
Igualmente, muchas felicidades, mucha salud en el 2022 para usted y su familia, alcalde. ¿Hace mucho frío por allá?
Hace frito. Se supone que ayer cayó una nevada, pero no ocurrió, pero está frío.
Está frío, bueno, pues abríguese bien. ¿Qué usted hace por allá?
Bueno, estamos dándole seguimiento a las reuniones que durante los pasados meses hemos tenido en la capital federal. Cuando yo comencé la presidencia de la Asociación de Alcaldes, una de las tareas importantes era, pues, de alguna manera reunirme con los principales oficiales de agencias de gobierno que trabajaran el tema de la reconstrucción, FEMA, HOT, y a eso se añade obviamente con la situación de la pandemia, el CDC, Salud Federal, con el tema del manejo de precios sólidos también. Hemos tenido varias reuniones con la EPA y tuve una conversación muy interesante de seguimiento con Jim Sperling, que es la persona que el presidente Biden delegó para trabajar nada más y nada menos que el American Rescue Plan. Y obviamente él está interesadísimo en que desde la asociación le ayudemos a canalizar lo que es la educación del Child Tax Credit, y pues todas esas cosas estamos manejando por acá.
Okay, ¿qué es lo más que...? Es que todos los temas son importantes. Me llamó la atención lo de desperdicio sólido. ¿Quién en particular estuvo hablando con la EPA?
Con la EPA estuvimos hablando del asunto de que ya fue asignada la cantidad de 40 millones para lo que es la planificación, lo que es trabajar el asunto de los vertederos. Y tú sabes que al final del camino quien realiza el trabajo de recogida de desperdicios sólidos somos los municipios. El Estado lo trabajaba mediante las autoridades de servicios sólidos, que está en estos momentos inoperante. Así que nosotros queremos aportar a la mesa, nosotros tenemos que estar en la mesa. Esa planificación tiene que estar alineada a los intereses de nuestra gente. Y obviamente hablamos de lo que debería ser el futuro, de cómo se debe manejar los servicios sólidos en el país. Escuchar medidas como lo que es la economía circular, medidas que el grupo de ambientalistas ha apoyado de áreas de waste to energy. Obviamente es que no sea quema de ceniza ni cosas que traigan algún problema ambiental, pero obviamente ver el asunto de reciclaje de manera más holística y que sea beneficiosa para la gente. Así que eso y muchas otras cosas con relación a la EPA y lo que es el waste management.
Claro, pero esos 40 millones se van a asignar al gobierno central, sería a los municipios. ¿Cómo se trabajaría eso?
La EPA se lo asignó a Recursos Naturales. Nosotros estamos pidiendo al secretario.
Perdón.
A Recursos Naturales.
¿A Recursos Naturales?
Sí, te ahogaste.
Sí, déjame tomar un poquito de agua porque imagínate, 40 millones a Recursos Naturales.
Pues, uh-huh. y nosotros estamos esperando que el secretario nos atienda. O sea, que nos atienda para ver cómo nos insertamos en el diálogo. La EPA quiere que los alcaldes estén en la mesa de discusión. Y bendito sea Dios, o sea, nosotros somos los que manejamos el desperdicio sólido en el país. Recogemos la basura, manejamos los vertederos. Así que es importante que esa mesa de diálogo se dé. Hay muchos otros fondos, Mili. Esos son 40 millones de planificación, pero hay fondos de CDBGDR, hay fondos de mitigación de FEMA, hay fondos de build de infraestructura de Biden, que bien se puede establecer un gran framework para poder levantar nuestro país y ver el asunto de la basura de una manera distinta.
Sí, pero imagínese, el tema de la basura es un tema sumamente importante, más allá de los casos de corrupción. Aquí hay una orden de cierre de muchos vertederos en el país y yo siempre he dicho, va a llegar un momento que nos vamos a arropar con la basura si no buscamos alternativas, si no reciclamos, pero es que aquí son pocos los municipios que tienen un buen programa de reciclaje.
Hay ideas de sí, pero el reciclaje, el problema con el reciclaje, Emily, es que realmente el país no está reciclando. Es decir, muchas de los materiales que los municipios reciben y reciclan o dividen o se separan, nunca son reciclados, o sea, en algún momento llegan lamentablemente a un vertedero o no se reutilizan correctamente. O sea, hay distintas iniciativas en el mundo que Puerto Rico ya tiene que comenzar a ver, la economía circular, por ejemplo, o sea, ver todo ese andamiaje de ideas que ya se han implementado en otros países que han funcionado. Y tenemos una gran oportunidad con los fondos federales, o sea, con toda esta gama de dinero que ha llegado al país. No podemos perderlo.
Pero esas cosas tiene que promover también el Departamento de Recursos Naturales, que dentro de Recursos Naturales es donde metieron ADS, que estoy de acuerdo con usted, que eso está inoperante.
Totalmente inoperante, Mili. Bueno, yo estoy acá también con Juan José Santiago, que es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara, y ya estamos trabajando un proyecto de ley para comenzar la discusión. Yo creo que hay que comenzar la discusión durante este año sobre este tema porque es muy importante. Como bien tú dices, la basura nos va a arropar si no tocamos, no ponemos las manos a la obra.
Y me habló de Waste to Energy. Aquí en un momento dado se propuso un proyecto en Arecibo. El mismo no recibió el respaldo de las comunidades y hubo oposición porque a pesar de que era que quemar basura, pues generaba una cantidad de cenizas, etcétera.
Sí, pero
¿a qué proyecto de Waste to Energy se refiere usted?
Eso ha avanzado tanto, Mili. Esa tecnología de Waste to Energy ha avanzado tanto. Y tú te sientas a dialogar con los propios ambientalistas. Y ellos tienen alternativas de waste to energy. O sea, lo que hay que hacerlo es sentarnos todos a la mesa y lograr por fin un diálogo serio sobre este tema.
O sea, que usted ve con este tipo de tecnología, la ve con buenos ojos.
No solamente la veo yo, la ven los propios defensores del ambiente. Porque, como te dije, esto se ha mejorado, se ha optimizado. Hay muchas medidas de convertir la basura en energía que protegen a la misma vez el ambiente.
Bueno, el de Arecibo no se dio y eso fue, ¿verdad?
Claro, una lucha pero de, eso de son cosas años. Son cosas que empezaron con el pie izquierdo.
Bueno, sí, bueno, lo que empieza mal termina mal. Ahora, ¿qué otros proyectos? Porque me habló de reconstrucción, FEMA, HOT, ¿qué otra cosa? Yo obviamente escogí lo de desperdicio sólido porque me parece que es un tema importante. ¿Qué otra cosita ¿verdad? De eso.
Bueno, con HOT, sabes que el presidente Biden nombró a Rosana Torres, puertorriqueña, para trabajar, que sea el liaison en los temas de reconstrucción y los fondos CDBGDR, que están extremadamente lentos en la isla. Este tema de R3, este tema del manejo adecuado de los fondos de reconstrucción, es importante que de alguna manera lo podamos canalizar con ella y que ella entienda, ¿verdad?, que los municipios pueden ser amigos para maximizar los recursos de CDBG. Estuve también con Sara Montel de FEMA y con ella discutí que aún a pesar de que logramos levantar las restricciones que habían del acuerdo del 2017, todavía uh-huh. todavía estamos luchando con la burocracia del Core 3 con las compañías que contrataron, y eso ha hecho que los desembolsos se tarden, los anticipos se tarden, las peticiones de proyectos.
Pero ¿quién se está tardando aquí? Volvemos. ¿Es el Core 3?
Bueno, ya yo tuve este diálogo con Manuel Lavoy, o sea, y Manuel Lavoy entiende, está de acuerdo conmigo, que estas compañías que se han contratado para evaluar los cumplimientos de documentos para tramitar un PW, que es un proyecto de construcción o una aprobación de desembolso de fondos, están duplicando procesos, están pidiendo documentos que realmente no son necesarios o indispensables para el cumplimiento de las reglas federales, y obviamente este diálogo ya también lo tuve con José Vaquero, y todos estamos de acuerdo en que hay que luchar esto, porque si queremos que este año sea el año de la reconstrucción y de la obra, pues no podemos ponerle los pies al proceso burocrático que hay de documentación. Hay que agilizar, obviamente.
Pero la BOI le reconoció que entonces habría que eliminar estas compañías que son como intermediarias y que básicamente nunca, lo que hacen es llevarse los chavos.
No, nunca hay que eliminarlas, porque hay compañías que, si hacen el trabajo correcto, Mili, son necesarias, uh-huh. porque hay un área de cumplimiento con la que tenemos que trabajar, o sea, tenemos que lidiar, es una realidad. Para poder cumplir con el Stanford Act, hay que cumplir con unas guías de mínimas de cumplimiento, pero lo que no podemos pretender es que estas compañías quieran duplicar y triplicar procesos que realmente el Stanford Act y FEMA no está exigiendo, punto, eso es todo. Así que yo creo que Manuel Lavoy le debe dar un ultimátum a estas compañías para que trabajen y agilicen los procesos, porque por más que querramos despuntar en la reconstrucción, con este tipo de proceso burocrático no se va a poder.
No, y lo que cuando dicen si duplican y triplican procesos es para ellos poder cobrar. Vamos a averiguar cuánto cobran por hora para hacer su servicio.
Claro, no estamos de acuerdo y nosotros los municipios y el gobierno está para agilizar la obra, no para obstruirla.
Bueno, alcalde, buen fin de semana y cuídese mucho.
Gracias, bendiciones a ti, gracias por la oportunidad.
Cómo no, cuídese mucho. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Alcaldes, que se encuentra en la capital federal realizando distintas gestiones, reuniones, como dice él, dando seguimiento a pasadas reuniones con la EPA, FEMA, la Oficina de Reconstrucción, entre otras agencias. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre la importancia de donar células madre sanguíneas para pacientes de cáncer en la sangre y mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Comenzamos esta segunda hora y antes de ir con mi panel de periodistas, quisiera hablar de un tema que me parece que es importante. Y se hace un llamado para ayudar a una menor que tiene cáncer en la sangre y de una vez crear importancia sobre el registro de donantes de células madres. Para poder ayudar a estos pacientes con cáncer en la sangre. Tengo a David Rivera Díaz, gerente de Be The Match Puerto Rico. Saludos, buen día.
Saludos, Mili. Buen día. Gracias por tenerme hoy.
Hablemos un poco del caso de Lía. Ella está necesitando tener donantes de células madres sanguíneas.
Pues mira, Lía, la necesidad que tiene esta niña de 2 años puertorriqueña es que necesita a alguien genéticamente compatible. Nosotros le llamamos un match, ¿verdad? Necesita esa persona que sea genéticamente compatible para ver si entonces la persona podría donarle células madre sanguíneas. Ella no tiene, Nidhi, donante compatible en su familia. Ella no encuentra donante compatible en el registro BD Match, donde hay 10 millones de personas registradas, no hay un match. Estos pacientitos como Lía, cuando buscan un donante compatible a ese nivel genético, están jugando la loto, para serte bien honesto. Necesitamos que más personas se unan al registro, porque esa esperanza y oportunidad de vida para Lía puede estar entre nosotros, porque ella es puertorriqueña.
Sí, y del registro que ya ustedes tienen de 2 millones, no hay ni una sola persona compatible, así que el llamado que se está haciendo es para las personas que se registren a ver si de una vez pueden ser compatibles con Lía.
Sí, exactamente. Para darte un ejemplo, mis 2 hijos están registrados, yo estoy registrado, ¿verdad? Que somos parte de esas 10 millones de personas que estamos ahí. Ninguno de nosotros es compatible con Lía. Necesitamos que las personas, es algo bien sencillo, Miri.
Eso le iba a explicar, ¿cómo es ese proceso para que la gente lo pueda visualizar?
Sí, mira, es bien sencillo. La persona con su teléfono escribe la palabra, ¿verdad? El nombre de esta niña, Lía, L-E-A-H, al número 61474. Escribe un texto enviando esa palabra al 61474, con la palabra, ¿verdad? El nombre Lía, L-E-A-H. Le va a llegar un enlace a la persona, ¿verdad? De respuesta en el teléfono. Entra y en 5 minutos la persona puede completar ese registro, ¿verdad? Se asegure de escribir su dirección postal correctamente, de manera que entonces le llegue un kit de hisopo bucal y la persona, muy fácil, se frota ese hisopo en el interior de su mejilla, ¿verdad? Del cachete. Y lo envía por correo, así de sencillo. Automáticamente la persona queda registrada, tanto para ver si es un match con Lía, como cualquier otro paciente. La idea del registro es estar ahí, decir presente, para que entonces pacientes como Lía, que ahora mismo están buscando y necesitan eso para poder sobrevivir, no encuentran, ¿verdad? Mientras más personas haya, más oportunidad hay para estos pacientes de que cuando busquen, encuentren, ¿verdad? Inmediatamente. En este caso, el casito de Día, pues, ¿verdad? Es urgente, ella necesita esas células madre sanguíneas con urgencia para
sí.
Poder sobrellevar esa leucemia que tiene.
Sí, estamos hablando que esto es una niña de 2 añitos y su vida depende de esto, de que ella pueda tener este acceso de manera urgente. Yo creo que con la palabra ya usted lo está diciendo todo. Es un proceso, uno aquí viendo, ¿verdad? Un proceso bastante sencillo. Si alguien sale compatible, en el caso de Lía o cualquiera, ¿qué es lo que se hace?
Perfecto. Pues mira, Miri, esto no es te llamé, ¿verdad? Y mañana dona. No trabaja así, ¿verdad? Pueden pasar 3 meses desde que te registres, pueden pasar 5 años, pueden pasar 20 años, como es mi caso, ¿verdad? No, te van a llamar cuando se hagas compatible con paciente. El proceso es sencillo. Primero, se hace una sesión informativa donde se le explica a la persona todo el proceso y expectativas. Después se hace un examen físico completo a esa persona que podría, ¿verdad?, salvarle la vida al paciente, porque nosotros tenemos que asegurar que el donante pueda donar hoy y mañana seguir sus actividades de diario vivir. Y el examen físico nos va a dictar esa aptitud para ese donante, ¿verdad? Y una vez esos 2 pasos se completen, que pueden, ¿verdad?, ser en distintos días, por supuesto, entonces se procede a que la persona done o células madre sanguíneas, que es un proceso como el de aféresis, como el de donar plaquetas, es ambulatorio. Uh-huh. La persona, ¿verdad?, dona esas células madre sanguíneas que necesita Lía o el paciente, y, ¿verdad?, el mismo día lo dan de alta, sale del hospital, es ambulatorio. En el caso de que a la persona le soliciten donar médula ósea, lo cual es una palabra en Puerto Rico que trae muchos mitos, ese proceso de donación se hace bajo anestesia general. A la persona no le duele. en lo absoluto. No se toca la espina dorsal, la médula ósea no se extrae de la espina dorsal. Lo menciono, Mili, porque es un mito que se arrastra por muchas generaciones. La médula ósea se extrae del hueso de la cadera, el hueso pélvico, y es con una aguja. No duele. La persona cuando despierta, yo llevo casi 20 años haciendo esto, Mili. La persona cuando despierta ya donó, dice ya, ¿verdad? Porque no siente absolutamente nada. El mismo día lo dan de alta. No sale ni en muleta, ni en silla de ruedas. Sí, un poquito de molestia, el área enconada en la espalda baja, porque ¿verdad? Extrajeron médula ósea, no tiene puntos de satura, absolutamente nada. Simplemente la persona sale caminando normal y puede tener una molestia, ¿verdad? Uno, dos, tres días después de esa donación, pero volvemos, no afecta las actividades de diario vivir. La persona va a poder guiar, trabajar, etcétera.
Ok, pues vamos a repetir, David, el proceso, lo voy a repetir, o sea que hay que mandar un mensaje de texto con el nombre de Lía, L-E-A-H, al 61474, y entonces te llega un enlace, y entonces llenas el enlace para que te llegue un kit y haces el proceso para ver si eres compatible.
Exactamente, y hemos medido el tiempo de hacer eso, Mili, con toda la intención de dejarle saber al público, esto es fácil y rápido, ¿verdad? Y da esperanza y oportunidad a pacientes como Lía. Necesitamos que la gente, ¿verdad?, tome esa conciencia, y cualquier pregunta o duda, ¿verdad?, pueden enviarnos un correo electrónico a puertorico@bdmatch.org. BDMatch se escribe BETHEMATCH.org.
Sí, .org, así que BDMatch en inglés. Así que es Puerto Rico, BDMatch.org.
Puerto Rico, BDMatch.org, eso es correcto. Y para unirse al registro de 18 a 40 años de edad, escribirle un texto, Lía, L-E-A-H, al 61474. Lía y toda su familia y todo, estoy seguro de todo Puerto Rico, le van a agradecer a cada persona que entre. Y
¿hasta qué edad? Escuché algo de la edad. ¿De qué edad? ¿Entre edad? ¿Qué edad?
Sí, para unirse al registro es de 18 a 40 años de edad. Una vez la persona está registrada, permanece en el registro hasta los 61 años o hasta que la persona, ¿verdad?, toma una decisión quizás de retirarse. Pero esto es voluntario.
Una pregunta, espérate, entre los 18 y 40 años, ¿y si las personas tienen un poquito más de 40, se pueden registrar igual o no?
No, en este caso no se pueden registrar si son de 41 en adelante. Sí pueden ayudarnos con voluntariado, pueden ayudarnos a crear eventos en sus corporaciones, ¿verdad?
Okay. Eso me genera otras preguntas, pero tengo que ya ir a pasar con mi panel. Interesante ese detalle. Es importante que las personas que manden este mensaje de texto para ayudar a Lía tienen que estar entre las edades de 18 y 40. En mi caso, yo no podría hacerlo, que estaba loca por hacerlo, pero no lo puedo hacer porque paso las cuatro décadas. Bueno, David, gracias. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Gracias, Mili, por ayudar a Lía y a todos los pacientes. Muchas gracias. Abrazo.
Cómo no, mucha salud para Lía y mucha fortaleza para su familia. Y ahí ustedes escucharon a David Rivera Díaz, gerente de Be The Match Puerto Rico. Interesante eso, solamente entre los 18 y 40. Yo que estaba aquí diciendo, bueno, termino el programa y me registro. Pero bueno, son las 11:05 y ahora sí voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya estoy con mi panel de periodistas, que hoy está integrado por la compañera Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili.
¿Por qué te estás riendo? Por lo que dije ahorita, ¿verdad? Sí.
Me sentí identificada, aunque yo tengo un poquito más que tú, pero me sentí identificada.
No, pues, honestamente, yo estaba, él me hablaba y yo decía, bueno, pues voy a hacer esto. Cuando terminé, cuando dijo lo de la edad, yo dije, darn. Sus razones tendrán, me pasa que ya no tenía más tiempo para seguir indagando sobre eso. Y tengo al compañero de Metro, Juan Barrero. Juanchi, ¿cómo está?
Saludos, saludos. Yo sí puedo. Espero que estén muy bien.
Un bandido.
Oye. En la cara.
Saludos a Yanira, casi vecina, y saludos a Mili. Hace tiempito no hablaba contigo. ¿Cómo están?
Sí, tú estás caliente. Mira. Mira, porque me sacas en cara que tú sí puedes. Que eso no se hace, chico. Pues nada, pues nah. Manda el texto del nombre de Lía al 61474 para poder ayudarla. Robby, ya la pregunta va a ser, ¿tú vas a poder o no vas a poder?
En fin.
Él puede. ¿Ah?
Chacho, gagueó, le costó decirlo.
Yo no. Pues nada, tranquilo, todo bien, ¿cómo están ustedes? Me ponen estas situaciones incómodas a las 11:06 de la mañana.
Pues nada, cosas que pasan. Bueno, señores, vamos al mambo porque hay muchos Saludo. Temas y el tiempo corre. Yo voy a escoger este. Yo voy a dejar que ustedes cojan, pero voy a escoger este. Y ayer, bueno, perdóname, hoy es viernes. El miércoles en la noche, la Junta de Control Fiscal sometió una moción diciéndole a la jueza, mire, tenemos este tema del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, está pendiente el pago de la deuda de esta corporación pública, que es muchos miles de millones de dólares. Y yo voy a insistir, hay unas negociaciones todavía pending, tienen hasta marzo para resolver este asunto, y yo voy a insistir con la legislatura en aumentar 4 centavitos, que esto ya se había hablado, era parte de la propuesta, lo que se conoce como el RSA, de aumentar 4 centavos por kilovatio hora para pagar el costo de esta deuda. Así que se aumenta la luz para que el pueblo de Puerto Rico sea quien pague esta deuda a los bonistas. Cabe destacar que algo que me decía ayer el licenciado Rolando Emanuele es que él me dice que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica son acreedores no asegurados. Así que al ser un bono no asegurado, pues el derecho vigente dice pues que no cobra de ser, ¿verdad? De ser necesario. Incluso me recordó que la Junta de Control Fiscal demandó a estos bonistas, pero luego llegó a un acuerdo con estos bonistas de darle, ¿verdad? Que se les pague por lo menos un 60%. Entonces uno dice, okay, la Junta demanda a los bonistas no asegurados. Pero el caso nunca llegó ante la sala de jueza Taylor Swain, porque entonces la Junta se sentó y negoció con bonistas no asegurados. Esto, pues, yo comencé ayer a tocar base con algunos legisladores que ya tenía entrevistas pautadas para saber cómo iban a votar. Juan Oscar Morales, por lo menos, ya me adelantó que le votaría en contra. Ana Irma Rivera Lacen también le votaría en contra. Y Juan Zaragoza me dijo ayer que le votaría en contra. Comienzo contigo, Yanira.
¿Qué te puedo decir, Mili? La Junta, tú no le puedes pedir a un perro que no muerda. Lamentablemente la Junta está creada para provocar y establecer las condiciones para que el gobierno de Puerto Rico cumpla con unos planes, con unos pagos a unos bonistas que compraron bonos del gobierno de Puerto Rico, algunos de manera ordinaria y de buena fe, y otros de manera predadora. Así que...
¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó?
Ah. Creo que fue Robby. Fue Robby, entonces.
Robby. Jefe, ir aquí. Bueno, ya me invito a Robby, se conecta. Así que, Yanira.
Así que nada, la Junta está haciendo lo que vino a hacer, para lo que es contratada y para lo que se le están pagando millones de dólares de fondos públicos. Así que no le podemos pedir peras a un olmo. Lo que sí podemos exigir es que los legisladores que representan al pueblo, pues no le aprueben eso que ellos están pidiendo y ahí pues se les acabó, pero hay que estar pendientes porque, miren, recuerden lo que pasó con la emisión de bonos, que se pusieron todos de acuerdo y todos estaban muy opuestos a aprobar la emisión de bonos, y a la hora de la verdad todos terminaron doblando el brazo.
Voy contigo, Juan.
De acuerdo con todo lo que ha dicho Yanira, y lo más triste es que aquí se ha advertido un sinnúmero de veces, gente conocedora del tema, que si siguen tomando estas medidas, lo que es a largo plazo, no va a haber desarrollo económico, las finanzas del país como tal, de las personas, se van a ver afectadas, y las personas son las que van a estar sufriendo esto directamente. Una de las cosas más importantes que han hablado sobre un buen desarrollo económico es el costo de la luz. El costo de la luz es de las cosas más importantes que hay en un país para poder tú desarrollarlo, para crear mejores condiciones. Y esto lo que hace es alejarlo cada vez más todavía.
Y en momentos en que no se buscan, Juan y Yanira, otros proyectos de energía renovable, eso va como a suero de brea. Y la cosa no se mueve. Y proyectos que sean factibles, y que no dependamos tanto del petróleo. Voy contigo, Roby.
Aquí estoy. Bueno, hace unos meses estábamos pagando cerca de 20 centavos el kilovatio hora. Estoy viendo el bill más reciente y me sale el costo a 27 centavos. O sea, incluso es más arriba de lo que habían dicho que iba a aumentar en el mes de enero. Que habían dicho que iba a ser como una peseta. Y ahora están pidiendo entonces este otro aumento. Obviamente va a ser imposible, no solamente la cuestión de desarrollo económico, es el hecho de la vida de uno normal. O sea, la gente, bueno, vamos a tener que volver a esta época de que uno tenía que literalmente velar que todo estuviera pagado por la noche, empezar a hacer todos esos elementos que generalmente te enseñan para uno para ahorrar energía. Pero más allá de eso, o sea, el estilo de vida se altera de todo, o sea, y en el caso de los negocios es mortal este tipo de aumento, y obviamente pues ahora sí que Puerto Rico pues sale de esa protección de la bancarrota que estuvo tantos años, bueno, por lo menos casi 5 años sin pagar ningún tipo de deuda. Ahora pues viene el momento ese de como cuando llega el banco y te dice te toca pagar el primer pago. Vamos a ver, creo que el primer pago son 7,000 millones. O sea que eso va a estar bien duro, ver cómo se suelta, ¿no? Yo sé que obviamente el Departamento de Hacienda ha hecho un pote gigante en los pasados años para ese evento, pero aún así el resto nos va a tocar a nosotros, porque todo ese dinero lo han guardado con el dinero de nosotros, o sea, todas las contribuciones, etcétera. Así que nada, un momento de inflexión en la vida de los puertorriqueños, ver entonces cómo vamos a aguantar ese empuje más allá de todos los aumentos que han, o sea, eso se le suma todos los aumentos.
Pero aquí la legislatura juega un papel importante, como le hicieron con las pensiones. Aquí, porque la Junta propuso reducir en 1% las pensiones, y al final del día, según estuve hablando también con personas que conocen de este tema, con el plan de ajuste de la deuda, los que salieron muy perjudicados fueron las pensiones de los maestros y de la rama judicial. Pero aquí la legislatura juega un papel sumamente importante, y es decir, no, esto no va, no vas a seguir aumentando, especialmente si lo que me está explicando el licenciado Rolando Emanuele está en lo correcto, de que son acreedores no asegurados, pues no hay por qué. O sea, ¿qué pasó con la demanda que sometió la Junta? ¿Por qué no continuó la misma? Bastante que gastan en asesores, en bufetes, pues mira, sálvanos de este entuerto, pues no.
Menciona a los maestros, y para mí ese es el caso más triste, porque en el caso de la judicatura, o sea, es como que tratar de comparar los salarios de la judicatura al maestro, que literalmente el maestro gana una cuarta parte de lo que, o una quinta parte de lo que puede ganar un juez en un año. Es bien triste, o sea, literalmente los han tirado a la miseria, a los actuales. No a los pensionados, o sea, es algo fuerte.
Sí, lo que tenían eso de, se les congela esa acumulación que ellos iban a tener, esos beneficios que iban acumulando. Vamos a ver una avalancha de maestros presentando sus solicitudes para el retiro y tal vez buscar otra cosa, porque la verdad es que no sé si es justo que, nada, se van a ver perjudicados. Es una reducción, una forma de reducción de pensión. nuestro. Y como tú dices que la judicatura, pues bueno, ellos, hay muchos que incluso han renunciado también, que uno tiene acceso a esa información. Quiero tocar un tema, quiero que Juan lo presente, un tema que desarrolló Metro, que me parece interesante, y fue como consecuencia de la investigación que hizo el Centro de Periodismo Investigativo sobre lo que va a cobrar la empresa que estaría a cargo de la supuesta consolidación de escuelas. Juan, comienzo contigo.
Entiendo que este es el contrato que se otorgó a la compañía CBRE Harry, que fue pues un plan de maestro de infraestructura a un costo de $76 millones. Esto ya la legislatura va a comenzar a investigarlo, porque le está creando una preocupación de cómo se otorgó el mismo y el fin del mismo. Y a mí me parece que pues es necesario, porque son 76 millones por un periodo de 5 años. Eso es un montón de dinero. Yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero es mucho dinero.
Ayer yo lo estuve discutiendo aquí en el programa. Me parece que es sumamente importante que se le siga el rastro a esto. Follow the money. Y aquí lo que se demuestra es la importancia del periodismo investigativo y lo que está haciendo también el Centro de Periodismo Investigativo, porque hace falta. Nos enteramos de todos estos revoluces. Si no es por el periodismo investigativo, no nos enteramos. Entonces ahora nos enteramos, obviamente por Metro, de este costo. Eso es altísimo. ¿Quién se va a beneficiar? Que ya sabemos a través de Metro, pero ajá, ¿cómo se llevó a cabo ese proceso? Yo espero que la investigación que se haga en la legislatura no se quede solamente en eso, una investigación. Yanira, y voy después con Robin.
Yo me pregunto qué pasó con los estudios, los análisis, la evaluación que hizo Boston Consulting. ¿A cuánto no le pagamos a Boston Consulting hace, qué, por los pasados 10 años, para que hiciera exactamente eso, para que analizara todas las escuelas, para que estableciera un plan de consolidación, para que identificara aquellas que se tenían que consolidar y aquellas que se podían mantener? Se les pagó una millonada. Y otra vez tenemos que pagar una millonada, ¿para qué? ¿Para que hagan lo mismo? ¿Para que revisen lo que hizo el otro? De verdad que a mí no me tiene ningún sentido. Y 76 millones, cuando aquí hace falta tanto dinero para cosas medulares, como por ejemplo lo del centro de diabetes que hablábamos la semana pasada, o para la Universidad de Puerto Rico, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo no sé cómo se atreven a hacer eso, de verdad. Es como que es inconcebible.
Incluso, Yanira, hasta la misma infraestructura de los planteles escolares, que todavía hace falta mejorarla. Vimos como un maestro llegó el primer día de clases esta semana y lo primero que denunció fue cómo estaba todo inundado su salón completo. En el departamento de educación hay muchas necesidades. Pues es una de dos cosas: o lo hicieron mal, lo que lo hicieron anteriormente, pues hay que buscar y dar responsabilidades, como que la gente asuma sus responsabilidades sobre eso, si se hizo mal y si hubo un mal gasto de dinero ahí. O aquí, pues hay que investigar de dónde está, para dónde está yéndose ese dinero, porque eso fue hace poco, eso fue el cuatrienio pasado.
Bueno, pero es que es como todo, pasa como todo en este país, que como lo hicieron los populares, pues ahora los PNP no quieren aceptar ese estudio. Voy a mandar a buscar, a hacer un mismo estudio con otra gente que sea afiliada a mí o que esté ligada a mí. La verdad es que tú sabes, esto llora ante los ojos de Dios.
Bueno, pero la pasada administración fue PNP, que se pongan de acuerdo. Bueno, señores, tengo que hacer una pausa, pero voy con Robbie al regreso de la pausa sobre este tema. Hacemos una pausa y regreso con el panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radio Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 2020.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y seguimos con el tema que sacó Metro ayer del compañero Manuel Guillama. Y básicamente ejecutivos de contratista en plan de infraestructura escolar van a cobrar sobre $300 la hora. Pero básicamente... este posible cierre, que ya el secretario ha dicho que no hay cierre, pero la consolidación, este proceso de unas 80 escuelas, va a estar a cargo de la empresa CBRE Hearing, y ellos van a estar cobrando supuestamente, ¿verdad?, la información que sale y a base de documentos que tiene el periódico Metro, son 76 millones de dólares a lo largo de un periodo de 5 años, por lo que se extiende el contrato. Y estas tarifitas, pues nada, en algunos casos son $300 la hora. Ya la, sigo en línea con Yanira Hernández, Juan Marrero y Roby Cortés. Le toca ahora a Roby hablar de este caso.
Bueno, es irónico ver que el designado secretario de Educación en su vista de confirmación asegura que no va a haber cierre de escuelas, que le dice a la prensa que esto simplemente es como que pues es un plan que se discutió por ahí, pero que no tiene, yo no hice nada de eso. Pero entonces Metro saca estas historias y te reconfirma que todo es que cuando el río suena es porque agua trae. O sea, y el hecho de que se, primero el hecho de la consolidación de escuelas, que le pueden llamar cierre o como sea, luego de que se cerraron tantas escuelas durante los pasados años, está fuerte, porque literalmente muchas comunidades se quedaron sin escuela. Ahora mismo lo que está haciendo literalmente es crear un tapón de estudiantes y situaciones que ahora mismo durante el COVID estamos pagando esas consecuencias, porque ahora tenemos que dar toda esta situación de clases a distancia, etcétera. Pero el mero hecho es gasto excesivo que se goza en esta investigación, $300 la hora. O sea, ¿quién se está beneficiando de esto? Es algo de verdad que tendría unas palabras bonitas para describirlo, pero me sacarían del aire instantáneamente y no lo voy a hacer. Pero de verdad que...
Que no te pase como a mí, que los otros días se me zafó una palabra sin querer. No fue mala, pero como quiera, no apropiada.
Pero es que es fuerte, de verdad que es que indigna a uno, porque o sea, a pesar de todas estas situaciones, seguimos viendo que la situación no cambia, sigue la botadera chavo, sigue la en los planes de simplemente vamos a malgastar y a gastar en exceso en cosas que de verdad pues a la larga pues no va a redundar en nada
o en peor servicio. Ayudando a tus puntos, ¿recuerdas que el cuatrienio pasado cuando estaban justificando el cierre de escuela le preguntamos, oye, ¿y cuánto dinero se ahorró por ese cierre de escuela? Y la respuesta fue, no se ahorró nada, es más bien para es otra visión que nosotros tenemos, pero de dinero no se ahorró nada de dinero, nada de nada de nada.
Sí, exactamente. Es algo de verdad que uno no le encuentra el sentido por más que uno lo intente.
No, no cerraron absolutamente nada y los más seguro tienen costos adicionales por transporte para estos niños. No sé.
No, y a largo plazo es un costo porque para la salud es un riesgo porque dejan esas estructuras abandonadas y eso es lo que crea, es que trae animales, las usan. Bueno, aquí hubo una escuela que la estaban usando para guardar caballos. Yo me acuerdo de eso.
Sí. Ay, señores, aquí se ven unas cosas de verdad que es insólito. Voy a pasar con Yanira para que hable de, señor, yo no sé ni cómo arrancar ese tema, pero antes de ese tema, nada, compartiendo con ustedes, ya juramentó el nuevo alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, y pues entre sus palabras dijo, gracias por tener la capacidad de rechazar ataques personalistas y difamatorios. Eso fueron parte de las palabras que dijo el recién juramentado alcalde de Guaynabo, pues quien hizo una actividad bastante sencilla, juramentó ante la legislatura municipal y pues nada, varios líderes del PNP estaban allí en ese proceso. Bueno, voy con lo otro y es el tema este del costo del Marbet. Es que hay tantas cosas que se pueden tocar de este tema. Está que si el costo, que si era voluntario, pues no, ya no es voluntario. El Marbete, la tablilla, pues que eso, que esto no va para la Fundación Clemente, que los hijos no sabían nada, que el gobernador no se percató, esto me llamó la atención, que el gobernador no se percató de que esto atrasaba los fondos que iban a llegar a ciencias médicas, a recientes ciencias médicas que tanto lo necesita. O sea, aquí lo que hay es una mogolla, es la palabra que yo le he puesto desde esta semana, una mogolla que no hay tantas ramificaciones y yo digo, bueno, pero es que aquí aprueban las cosas al garete, la gente como que no analiza. Entonces surge una información que entonces Roby lo puede elaborar un poco sobre un hotel boutique que se pudiese desarrollar. O sea, aquí siguen saliendo cosas y cosas y cosas, Yanira.
Mira, Mili, lo más trágico de todo esto es que un tema que parecería muy banal ha sido el punto clave para nosotros, para que el país pueda darse cuenta de la desarticulación que existe en el gobierno de Puerto Rico y cómo aquí se trabaja con las patas. ¿Cómo es que el gobernador no sabía? El gobernador tiene asesores que a lo que se dedican, su función principal y por lo que le pagan muy buen dinero, es para que miren los proyectos de ley que manda la legislatura, evalúen su posibilidad y le entreguen un informe al gobernador con los pros y los contras de firmar esa medida. Esos asesores debieron haber verificado, número uno, si existía la entidad a la cual se le iba a dar el dinero, que no existe. Número dos, si era una buena política pública el asignar esos dineros a una entidad que no existe y que tiene que ser creada por ley. Número tres, si esos fondos iban a ser eran donativos o eran obligatorios, y si el gobernador estaba de acuerdo con la política pública de que esa aportación fuera legal y no fuera voluntaria y fuera obligatoria. Y número cuatro, tenían que haberle dicho que el efecto de aprobar esa legislación iba a impactar los fondos que recibiría el centro médico. Toda esa evaluación la tenía que haber hecho el asesor. Si no lo hizo, hoy debería tener el gobernador la carta de renuncia de esa persona en su escritorio. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, ¿cómo es que todo esto ha pasado, todos los legisladores votaron, todo el mundo estaba perfecto? Esto se aprobó el año pasado. En agosto del año pasado, hoy nos enteramos porque al comienzo del año es que se comienzan a pagar esos malbetes y esas tablillas. Pero eso es ley desde el año pasado. Entonces, ¿tú me quieres decir a mí que todo esto sucede out of the blue? No hay nadie que tenga nada que ver y no hay ningún proyecto, ningún inversionista que esté interesado y no hay ningún interés ulterior. Ay, mire, vaya con ese cuento a otro perro, porque la verdad es que es imposible de creer. ¿Cómo algo así se puede aprobar con tantos errores, con tanto mal practice, cuando hay tanta necesidad en el gobierno y no se satisface?
No, y por otro lado, no están en medio de aprobar otro proyecto para quitarle los terrenos. O sea, volvemos, la mogolla, Dios mío,
aquí hay algo encerrado. Aquí hay mucho más de lo que sabemos hoy, mucho más de lo que sabemos hoy.
Yo estoy de acuerdo contigo. Voy contigo, Roby, luego con Juan.
Ok, ¿no hay pausa todavía?
No, aprovecha, mijo.
Bueno, no. En este caso, esta semana vemos la actitud, y yo de verdad no había visto nunca una actitud arrogante de parte de Ángel Mato, en la forma en que él ha reaccionado a esto. Él asegura de que, bueno, esto yo lo hice hace meses, aquí nadie dijo nada, y en parte es cierto.
¿Pasó con
Yo concurro con Yanira en la cuestión del asesor legislativo. O sea, el asesor legislativo del gobernador, pues lamentablemente, yo creo que si no lo asesoró bien, ahí tiene un fallo heavy. Habrá que ver si de verdad lo asesoró el gobernador o no. Y si el gobernador, a pesar de, a lo mejor le hicieron la advertencia y aún así firmó, eso no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que esa ley pues está chueca. Chueca en el sentido de que, aunque claramente dice que es voluntario el pago este de $5, pero la forma en que lo asume Obras Públicas es que no, eso es obligatorio. Incluso también vemos esa actitud de la secretaria de Obras Públicas al respecto. Pero aquí estamos viendo otras situaciones. Algo que sí salió durante estos pasados días, durante este escándalo, ¿no?, de los $5, es el hecho de que pudimos ver una página de un proyecto que se llama Boutique Hotels Puerto Rico, que es una empresa de Gonzalo Gracia, que es un hotelero que hace unos 6, 7 años se le presentaron cargos por evasión contributiva. Pues nada, él dentro de su página de proyectos...
Empresa, perdóname, Roby, y cuya empresa aparece en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, esta empresa Boutique Hotel, como que no ha presentado los documentos que se tienen que una corporación presenta anualmente, lleva desde el 2007 sin presentar documentos. Y los documentos que aparecen como una empresa inactiva.
Y lo irónico es que en su página de internet aparece literalmente un proyecto llamado Ciudad Deportiva Roberto Clemente, con un montón de proyectos. En este caso es como si literalmente se rehiciera completamente el complejo, pero estamos hablando pues de una empresa que es de hoteles boutique, o sea, no es de construcción de proyectos de parques, etcétera. Y ahí entonces ha creado la controversia. Esa página ayer la eliminaron, sin embargo pues tenemos acceso a los screenshots. Dios bendiga los screenshots, ¿verdad? De las páginas y de poder documentar eso. Porque sí, porque ese es el problema. Muchas veces aquí meten las patas y de momento borran páginas, y gracias a Dios que por lo menos tengo la posibilidad de poder guardarlas. Y tenemos la evidencia, ¿no? De todos estos proyectos que se tienen pensado para los terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, en un distrito que aún no existe, que aún ni siquiera es ley, y con un dinero que se va a guardar y que no sabemos para dónde va, que dicen que va para recreación y deportes, y con la buena fama que tiene recreación y deportes en el uso de dinero. Yo creo que esto ha sido algo que, ¿cómo es? Un traspié traspié, valga la redundancia. Nada, un chiste. Todos vivimos en un sitcom aquí en Puerto Rico, de verdad. Como que no entiendo.
Otra mogolla. Tengo que hacer la pausa, pero al regreso le toca al señor Juan Marrero.
Oh, yeah.
Al señor que no llega a los 40, Juan Marrero. sabes que no te la perdono, cariño.
35.
Hacemos una pausa. Y, ay, mira, hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Seguimos con el tema y todas las ramificaciones que ha traído el cobro del marbete y la tablilla conmemorativa de Roberto Clemente. Nadie pone en duda, ¿verdad?, sobre los logros y cómo se debe honrar. Yo creo que se puede honrar de tantas maneras, pero hay muchas preguntas y pocas las respuestas que hagan sentido en torno a todo lo que ha surgido. Tengo a mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández, Juan Marrero y Roby Cortés. Sobre este tema le toca ahora a Juan hablar sobre el particular.
Mira, yo no entiendo cómo es que tú empiezas sin tú tener este proyecto aprobado de vamos a construir este distrito de Roberto Clemente, así es que entiendo que le pusieron el nombre, ya tú estás pidiendo el dinero. Hablamos con Departamento de Recreación y Deportes, como dijeron, y ese dinero pues va a estar congelado. ¿Qué pasa si ese proyecto termina no aprobándose? ¿Qué pasa con todo ese dinero, ese cargo que pusieron obligatorio a todas las personas para pagar el malvete de Roberto Clemente? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Que ya empezó a cobrarse, porque hay moratorias, pero ya los que se les venció el malvete en diciembre, que tienen hasta ahora, hasta enero, cuando se acabe. Los de enero tienen hasta marzo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó ahí? Además del gobernador, escucho a los senadores, que ahí fue donde votaron por unanimidad, diciendo, nosotros entendíamos que pues era una donación, era algo voluntario. Pues además de los asesores del gobernador, ¿qué pasa con los asesores de los legisladores? ¿Para qué es que se le paga? Porque ahora fácil, todo el mundo ataca, pero ese proyecto pasó por Cámara, Senado, y pasó también por la firma del gobernador. Y es peor aún cuando ayer el gobernador viene y dice, yo no me percaté de que esto iba a afectar a la Universidad de Puerto Rico. Sí. Es verdad, la donación de la Universidad de Puerto Rico parece que la dotación ha sido bien mínima. Pero tú no te diste cuenta de eso. Tus asesores no se dieron cuenta de eso. No sé, creo que aquí hay mucho que explicar. Y además de eso, que yo creo que es algo que nosotros no podemos perder de perspectiva. Y yo no estoy aquí acusando a nadie ni señalando a nadie. Estas mejoras que está solicitando este representante, que es Ángel Matos, nada más y nada menos, eso ubica en el municipio de donde es su distrito, en Carolina.
Y tengo entendido que eso está cerca también del aeropuerto Luis Muñoz Marín, y hay quienes han comenzado sus teorías, y ahora se viene un dragado del caño Martín Peña que sí beneficia, va a beneficiar. Tal vez no lo entiendan ahora, pero a largo plazo, si en efecto se logra todo esto, va a beneficiar al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Quiero, y hablando de eso, me acordé ahora de un tema que he estado tocando esta semana, y es que la coalición científica, la coalición de la coalición que se creó, el Comité contra el Cambio Climático, le hizo varias recomendaciones al gobernador. Creo que hay reuniones que están corriendo sobre ese tema, pero me estaba diciendo Carl Soderberg, exdirector de la EPA, que ellos, entre varias recomendaciones, una es que se sustituya el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que en un futuro se busque utilizar el aeropuerto de Aguadilla. Entonces, al día siguiente estuve hablando con el alcalde de Aguadilla y me decía que Puertos había anunciado muchos millones para poner al día ese aeropuerto, y está 169 millones en el cuatrenio, y esto se documentó en una carta del 7 de febrero del 2020. Lo que pasa es, lo que tal vez no contaban en Puerto es que hubo un cambio de administración, y me denunciaba el alcalde que no ha ocurrido prácticamente mucho, que sí tiene buena comunicación con Puerto, pero que las obras que se supone que se hicieran en el terminal del aeropuerto de Aguadilla, el reemplazo de la pista, entre otras cosas, que no ha comenzado. Que no ha comenzado ese proceso, y yo digo, pues vamos a poner nuestras instalaciones al día, si en efecto en un momento dado hay que utilizar este aeropuerto en vez de Luis Muñoz Marín, que yo no creo que esto se dé, porque aquí van a entrar muchos intereses al ruedo. Comienzo con Roby, voy con Juan y luego con Yanira. Me quedan cinco minutos, así que no se me tarde mucho.
Ok, vamos al grano. La situación de Aguadilla, yo creo que es algo... Eventualmente el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín va a dejar de operar. Vamos a ver el aumento de nivel del mar y otros elementos naturales que van a hacer que esa área allí simplemente deje de existir. El aeropuerto de Aguadilla se construyó en la década de los 40, literalmente un elemento militar para la Segunda Guerra Mundial, y que es súper inmenso y tiene un potencial increíble. Sin embargo, estamos viendo que parece que ya hay gente que ya sabe eso, y que literalmente están comprando propiedades en toda el área, lo que es Quebradilla, Camuy, toda el área Isabela, y están elevando los precios. Hay un reportaje que hizo la periodista independiente Bianca Graulao al respecto de un proyecto en Quebradillas, que literalmente uno de estos empresarios norteamericanos compró el lugar y lo va a botar. Están en ese proceso de sacar a esas personas que llevan años viviendo allí, y así está ocurriendo en otros lugares. Yo creo que es algo que hay que verlo, hay que planificarlo, pero hay que hacerlo correctamente, sin hacer ese desplazamiento, que eso lo hablamos la semana pasada aquí en el programa, de la gente que tiene sus terrenos, gente humilde, y para entonces meter gente de afuera con mucho poder adquisitivo, que literalmente lo que van a hacer es dejarnos afuera sin casa, y eso es algo que también tenemos que ver, y que ese proceso se haga bien, se haga como debe ser.
Juan.
Carl Soderberg lleva años diciendo que el aeropuerto Luis Muñoz Marín va a terminar debajo del agua en algún momento dado. Eso va a terminar inoperante, y lo ha dicho yo no sé por cuántos años. Lo otro que está hablando Roby sí es preocupante. Yo sí entiendo y pues yo, si me quieren criticar, pues que me critiquen. Yo sí tengo, no me gusta muchos comentarios de manera, y no estoy hablando de Robin ni de lo, nada que se ha dicho aquí, por si acaso, estoy hablando en general de cómo se está hablando el tema. Aunque sí me asusta mucho la manera en que se está tocando el tema después de los extranjeros, hay una línea bien finita ahí de la xenofobia. Lo que sí estoy de acuerdo es que aquí, como explicaba un economista, Joaquín Villamil, los otros días explicaba, estas personas que están viniendo no están viniendo con igualdad de condiciones que nosotros, que los residentes de Puerto Rico, y lo que están creando es una burbuja económica que aquí no existe de verdad, y lo que termina pasando es lo que está diciendo Gobi, que nos vamos a quedar sin nada, que nos siguen sacando, y ese sí es el problema. No me gusta la manera en que se toca muchas veces de manera xenofóbica, no me gusta, y aunque no son por razones similares por las que se mueven nuestros hermanos puertorriqueños, la diáspora allá afuera, pero así es que le hablan, como que, tú no eres de aquí, vete de aquí, no me gusta que estés aquí. Lo que sí puedo criticar es eso, las condiciones con las que traen estas personas para acá para invertir, para supuestamente tener el dinero de ellos. No vienen con igualdad de condiciones y nosotros nos estamos viendo afectados.
Vienen con un poder adquisitivo que aquí no se puede ni siquiera igualar, o sea, tiene que ser una igualdad de condiciones, y si se están beneficiando de unos incentivos que nosotros no tenemos acceso, pues entonces que se les requiera una serie de inversiones y que dejen ese dinero aquí, Yanira.
Y que se fiscalice, porque sí. Desde que se montó esta ley, Sirge mismo aceptó que en 10 años ellos no habían fiscalizado y que no habían informes.
Yo coincido con lo que dice Juan en términos de que tenemos que, no puede ser que establezcamos un diálogo, una conversación en torno a que aquí todos los extranjeros son malos y todos los extranjeros que vienen pues tienen malas intenciones y todos vienen a quitarnos las tierras. Nosotros también tenemos que entender que en Puerto Rico hay muy poco capital, por lo tanto sí necesitamos el capital extranjero para que se pueda mover la economía y para que podamos crecer y desarrollarnos. Pero tiene que ser de una manera eficiente y tiene que ser supervisada y tiene que ser dentro del marco de la ley. Y a mí me llama muchísimo la atención que miren el caso del Normandy que estamos viéndolo en las páginas de los periódicos en el día de hoy. Este grupo de inversionistas de Estados Unidos que vinieron, invirtieron, no recuerdo ahora la cantidad, varios millones de dólares para comprar esa estructura histórica de Puerto Rico, pero cuando se les raspa, se les pregunta, bueno, ¿y ustedes cuánto dinero ustedes tienen para invertir, para poner esa estructura en condiciones de que pueda usarse? Bueno, se necesitan como 100 millones y nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, así que nosotros esperamos que el gobierno pues nos dé alguna ayudita también. Lo cual no está mal. Lo que pasa es que tienen que jugar en igualdad de condiciones con el resto de los inversionistas y con el resto de los puertorriqueños que pueden también tener participación en ese tipo de inversión. ¿Por qué es importante eso? Porque queremos ser comunistas, socialistas, puertorriqueñistas. No, porque dinero que se invierte por gente de aquí, que vive aquí, que gasta aquí, es dinero que se queda aquí, que sigue corriendo, que sigue nutriendo a la sociedad. Y eso es lo que nos tiene que importar. Y eso es lo que tendría el gobierno que estar velando. Es invertir y que yo compro un hotel y la inversión, como se está haciendo con el dinero federal, y la inversión va toda a los constructores que voy a contratar de afuera y a las compañías que voy a contratar de afuera y a la gente que voy a traer de afuera. Entonces, todo ese dinero, todo ese movimiento económico que se genera, entonces se va para donde sea que venga, que no tiene que ser Estados Unidos, puede ser de otros países también. Y eso es lo que tendría que estar velando el gobierno de Puerto Rico con todo esto.
Me tengo que ir. Ahí el Ira aquí me dio unos segunditos. Gracias, Ira. Compañeros, gracias. Se me cuidan mucho. Lindo fin de semana. Conectamos la próxima semana. Ira, aquí te quiero.
Se te quiere, Ira, aquí se te quiere.
Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.